Vamos al corte.
Vamos al corte. Su Kaisa, niño huesta.
Vamos a defender nuestra madre tierra.
Compañeros, porque la tierra no aguanta más maltrato.
Porque la tierra es nuestra madre.
Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende.
Divina, divina, es mi madre tierra.
Vamos al corte.
Vamos al corte.
Su Kaisa, niño huesta.
Programa radial del proceso de liberación de la madre tierra del norte del Cauca.
La tierra está esclavizada y hay que liberarla.
Seguimos en Minga por la libertad de la madre tierra.
La vida que siembras con el corazón.
¡Oh, ala Elena! ¡Empresa asesina! ¡La tierra es nuestra madre! ¡La tierra es nuestra vida!
Este es Vamos al Corte, programa radial del proceso de liberación de la madre tierra desde el norte del Cauca. En esta ocasión damos inicio a nuestro programa desde las calles de Esquel, al sur de Argentina, en la Patagonia, territorio mapuche, donde se realiza la marcha de los pueblos contra la esclavitud, contra el asesinato de todas las formas de vida. Le han llamado aquí la marcha contra el terricidio. Desde la marcha contra el terricidio, desde la marcha contra la eliminación de todas las formas de vida a causa del capitalismo, iniciamos nuestro Vamos al Corte.
Estamos organizados, los territorios cuidando. Estamos organizados, los territorios cuidando. Los tambores van sonando, el río va palpitando. Los tambores van sonando, el río va palpitando. Si lo quiere asesinar, nosotros vamos a luchar. Si lo quiere asesinar, nosotros vamos a luchar. Estamos organizados, los territorios cuidando.
En estos días hemos estado reunidos en territorio mapuche, en el campamento climático contra el terricidio. Muchas nacionalidades indígenas, muchos procesos, muchas luchas. Vamos a contarles, vamos a llevarles la voz de la gente que está resistiendo, que está frenteando, que está dándole la pelea al sistema capitalista desde acciones concretas. Escuchemos esas voces a lo largo de Avia Yala, a lo largo del mundo.
Tejiendo nuestras voces que despierta la memoria. Nosotros vamos danzando y espíritu retornando. Nosotros vamos danzando y espíritu retornando. Estamos organizados, los territorios cuidando. Estamos organizados.
Hermana, ¿por qué estamos marchando hoy en Esquel?
Hoy estamos para visibilizar ante la sociedad esquelense y al resto de la sociedad que están asesinando a nuestros ríos, que están asesinando las montañas, están asesinando todo el territorio. Hoy los pueblos indígenas y al resto de la sociedad, no indígena también, hemos decidido organizarnos, hemos decidido empezar a caminar juntos y buscar soluciones alternativas para esto que está sucediendo. Hoy las empresas extractivistas se están metiendo en nuestros territorios y nosotros estamos defendiéndola. Queremos que defender la vida es una cuestión que nos compromete y nos obliga a todos.
Mujeres indígenas, mujeres resistiendo.
La tierra ya está floreciendo. ¡Ya, ya, ya, ya!
en esta marcha contra el asesinato de la Madre Tierra. Les contamos que en el encuentro en el que hemos participado también encontramos a una compañera que nos habla de la partería tradicional, volver a conectarnos con la tierra a través del ombligo, a través de las plantas, a través de la práctica de la maternidad bien cuidada, desde las orientaciones, desde la sabiduría de la Madre Tierra.
Soy nieta de parteras, mi tía es partera, tengo la partería ahí muy fuerte en el linaje tanto materno y paterno, y era como una necesidad de volver a conectar con esa fuerza creadora.
Porque hoy en día la orientación de las personas que quieren, digamos, sí, que sienten gusto por la parte de la salud, pues es más la medicina o la enfermería, ya sea como una carrera, como un técnico, una tecnología, y vos te lanzaste de una a la partería, no querías términos medios.
Sí, me interesaba empezar desde lo ancestral como base y como lo más coherente con la llegada de una vida, y fue muy, muy, muy transformador, es transformador aprender la sabiduría de las abuelas a través de las plantas y comunicar a través tanto como el útero físico y el útero espiritual, es como que van ahí, es el canto y la danza de cada ser. Para la partería tradicional es como un mensaje. El placer de la mujer es proporcional al equilibrio de la tierra. Si la mujer está en placer, la tierra está en equilibrio. Y una mujer está en placer, pariendo en placer, trayendo vida en placer y en abundancia.
Me gustó esa palabra porque hace poco, en un encuentro que anduvimos por allí, una compañera, una mujer, ya bastante adulta, dijo que el mayor orgasmo que ella había sentido en su vida había sido parir a su hijo.
Sí, para la tradición es hulu hulu, así lo aprendí en lengua, que es hacer el amor con todo lo que existe. Uh-huh. Es como el placer está en todo. Y todos nuestros fluidos alimentan a la tierra, entonces nuestra sangre, nuestro sudor, nuestra placenta tiene su canto y su danza. Mi voz es mi canto, mi movimiento es mi danza, y las parteras leen a través de las manos, entonces como que el tejido es muy importante para la partera. La partera tiene que aprender a tejer a través de las manos.
Es poesía pura.
Sí, mucha sabiduría.
¿Cuánto tiempo llevas vos allí?
Llevo 2 años.
O sea, se siente que hay mucha sabiduría en lo que decís, pero también en la forma de expresarlo, en la forma de sentirlo. Tal vez cuando uno se orienta por los saberes occidentales, que no los desconozco, el conocimiento occidental nos quita la poesía, nos quita la hermosura de la vida, nos quita ese placer que está en todo, y tal vez se vuelve un trabajo, se vuelve una relación laboral con un hospital o con un paciente, y ahí acaba todo, se acaba el encanto de la vida.
Totalmente. Es como aprender a leer el cuerpo de la persona, que de repente hablando, conversando, yo puedo decir muchas cosas, pero el cuerpo habla. Y es entonces aprender a recibir lo que el cuerpo del otro está diciendo. Entonces, para acompañar a una mujer es importante decolonizar y quitarme el papel de psicóloga y saber escuchar, saber interpretar lo que el cuerpo de la otra persona me está indicando. Entonces, aprender a trabajar a través de eso. Para la tradición es a través de los 9 orificios, como fuimos educados a través de los 5 sentidos, que me parece así un límite desde la mirada tradicional es a través de los nueve orificios que son nuestros nueve agujeros, los ojos, la nariz, la vagina, el ano, el pene en caso de los hombres, que es por donde recibimos placer. Entonces encontrar el placer a través de esos nueve orificios sería como empezar a guiar el camino de una mujer.
Aprender partería en un contexto en el que hoy estábamos hablando en un grupo de la extinción. Estamos al borde de la extinción y estamos hablando de las luchas y de cómo luchar para frenar la extinción, para evitarla, detenerla. Y también hemos hablado con algunas personas, compañeros y compañeras, que dicen no quiero tener hijos para traerlas a un mundo como está este, como está al borde de la extinción y como la locura que ya ha hecho el capitalismo de este mundo. ¿Usted qué dice frente a eso?
Creo que es una idea equivocada, que todos esos pensamientos también son como programas que ya traemos, informaciones que traemos del padre y de la madre. Entonces, desde el parir, desde el acto de parir y del parir en placer, es como ir cambiando todo eso, barriendo todo eso y permitirle a ese ser llegar con amor y con voluntad al mundo. Es como también para la tradición la palabra amor es como que queda corta. Es la voluntad ante todo, y si hay voluntad hay vida.
Recuerdo mucho las palabras de las mujeres NASA, parteras y tejedoras, porque es muy parecido a lo que estás contando. Y claro, hay toda una preparación, hay muchas plantas que sirven para acompañar, hay masajes, hay cantos, hay habla, hay palabras, hay gestos, hay... Todo es partería, yo diría, ese es un arte, uno de los artes profundos de la vida, la partería.
Ajo, así mismo.
Un saludo para la liberación de la madre tierra, hombres y mujeres, niños y niñas, haciendo esa lucha que cumple 5 años y que seguirá adelante.
Un saludo, los honro y acompaño ese proceso desde mi lugar, siendo consciente de que nuestro cuerpo es nuestro territorio y lo que pasa a la tierra nos está pasando a nosotros. Es el reflejo de lo que pensamos, de lo que sentimos y vivimos. Comprometida con la causa y sé que podemos seguir creando espacios, recuperando los saberes, aprendiendo. Gracias.
Seguimos la marcha aquí en Esquel, Pueblos contra el Terricidio, una compañera desde Ecuador. ¿Por qué estamos marchando aquí?
Para defender la Pachamama, porque les están asesinando y asesinando a ella nos asesinan a nosotros también.
En todas partes el monstruo capitalista está metiéndose, devorando, escarbándole las entrañas. Es hora de acabar con eso.
Claro, está en todos los rincones del mundo, sobre todo en nuestros países, según los capitalistas que dicen que somos subdesarrollados. Y lamentablemente ellos nos han dejado así y ahora nos quieren terminar.
El pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. Arriba.
Sur de Argentina, desde Esquel, una ciudad grande, una ciudad en la Patagonia que ha sido territorio mapuche, saqueado, usurpado, conquistado. También desde aquí les contamos que en el encuentro en el que participamos conocimos a gente que todavía quiere al barro, ama al barro, construye sus casas de barro, se unta las manos de barro. Aquí les contamos, le dejamos la palabra de un compañero, una compañera uruguaya, uruguayo, que construyen casas de barro y construyen mucho más que casas de barro, construyen la armonía, construyen la vida sabrosa. Nos encontramos una locura muy, muy bella que la liberación de la madre tierra también está acercándose, buscando hace mucho tiempo, y es la construcción con tierra o la construcción con barro, despreciada por el sistema occidental. Nos ha hecho creer que las viviendas en barro ya son viviendas no dignas y que por lo tanto hay que buscar viviendas dignas en cemento, en ladrillo, en hierro, en eternit. Bueno, pues nos encontramos con gente que no va en esa vía, sino que sigue aferrada a lo antiguo, a lo ancestral, al barro. María Pía, mucho gusto, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, un placer conocerte, la verdad que... así nos quedamos conectados con el trabajo que viene llevando el movimiento y bueno, acá estamos compartiendo e intercambiando saberes.
Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, acá en la locura, como decís vos, en la locura del barro, trabajando con la madre, con nuestra madre tierra que tanto nos da.
Bueno, ¿y cuándo les picó ese bicho de trabajar con la tierra, de trabajar con el barro para construir las casas de ese modo?
Bueno, yo soy bastante novata, hace más o menos 4 años que arranqué así a proyectar cuando inicié la autoconstrucción de mi casa, que sea con este material noble, ¿no? De que está el material realmente al servicio, ¿no?, a nuestro alrededor. Y bueno, y ahí en un terreno recuperado pude ver que tenía la arcilla, que tenía la fibra. Y bueno, y ahí fue que inicié en este caminar. Y eso me llevó también, me conectó con el amor. y bueno, y ahora con mi compa ahí entre los dos, soñando y creando una nueva sociedad.
Bonito desafío. ¿Y vivías en la ciudad, en Montevideo?
Sí, vivía 10 años, estuve en Montevideo y alquilando, trabajando también formalmente en una ONG haciendo trabajo social, que fue lo que me formé, hasta que bueno, ahora soy aprendiz de albanila.
Sí. Y Raúl, ¿a vos desde cuándo te picó el bicho del barro para construir?
Como que lo tuvo desde siempre, desde los 12 años mi padre ya construía casa para sus hijos. La construcción en tierra existe hace más de 10.000 años, el cemento solo tiene 110 años.
Bueno, allá en nuestra comunidad hay muchas familias que tienen sus casas de barro, de bareque, y las valoran con mucho afecto. Pero hay cada vez un grupo más grande de personas que cuando se habla de casa de barro dicen no, es una vivienda indigna, es fea,
es pobre, es insegura. Para vos, ¿cómo es una casa de barro?
Y habitar es lo más bello que hay para mí, es como es poder crear un arte muy saludable, digna, porque mantiene, o sea, es bioclimática en el invierno, en estos lugares que hace frío es calentita y en el verano es fresca, no tiene humedad, que hay muchos problemas respiratorios también cuando no sé, los niños están en periodo de desarrollo de bronquitis, todo el problema respiratorio, eso, o sea, con el barro no se va a sufrir, se evita. Tiene como así mil cosas positivas que no tiene el cemento, ¿no? Que no tiene la construcción, y la elegimos y apostamos y vamos así en esta lucha hasta el fin de nuestra existencia, sí.
Raúl, uno en una casa de cemento, ¿no llegaste a experimentar que uno se siente extraño allí, que no encuentra su lugar?
Sí, porque ya directamente se respira distinto, hay más, más cosas contaminantes en el aire. En cambio la casa de barro respira, tiene siempre 50 de humedad controlada, respira siempre. Sí, se nota muchísimo, sí. Nadie habla de salud sobre una casa, ¿no? Pero es re importante la salud para la gente asmática que respira mal y todo. Hay pruebas hechas de, por ejemplo, te muestran un lugar, una casa toda perfecta, pintadita con látex, con todos los chiches, y una casa de barro. Y te muestran la parte de lo que no se ve, de que son los organismos contaminantes y todo, y se ve mucho más sucia la casa esa de látex y todo ese plástico, y menos saludable que la de barro.
En el lugar del encuentro, muy cerca de donde nos hemos reunido, están construyendo una casa de barro, y vemos que el revoque, o como decimos nosotros allá, el repello, es muy fino. ¿Con qué construyen ustedes el repello?
Y en este caso hay lo que vos ves, que todavía no es fino totalmente, es solo arena, arcilla y fibra, que en este caso se usó pinocha, que es lo que además hay acá. Pinocha es esto, es lo que cae del pino. Lo que cae del pino.
Hoja de pino, la hoja que es larga.
Y si no, puede ser fibra, pasto, cortadito, demás. Después hay un fino posterior, que es el fino más convencional que se usaría, que el que vende, que quiere la gente y lo liso, no sé por qué, que sería con bosta de vaca y arcilla.
Con boñiga de vaca.
Y arcilla, sí, un 30% de bosta y 70% de arcilla. Eso se hace una barbotina, un yogur,
una colada.
Y eso se usa con un poco de arena, dos de arena o tres de arena y uno de eso, y se prepara un fino.
Y entonces allí ya queda una repellada como lista para la gente que le gusta usar la pintura. Queda muy, muy lisa. Sí. Pero hasta ahí donde vamos, ahí ya solo con la arcilla y con la arena, ya es una pared bastante terminada, muy, muy, muy bonita terminada. Y uno ya ahí le puede hacer lo que quiera, dibujos, pinturas, bueno, como quiera.
Así, hacemos nos gusta mucho después la finalización con una pintura natural, que es a base de arcilla, ceniza y engrudo. El engrudo.
Sí.
Y bueno, y después tierra de color. Ahí jugamos un poco con las tierras de colores y se pinta y queda también muy impermeable, contra el agua. O sea, el mantenimiento es poco, así.
En esta casa ustedes se aventuraron también con un techo verde, le llaman también, techo vivo. O sea que le ponen una membrana pero mejor cuéntelo usted.
Por lo general se usa un plástico de 200 micrones, y cuanto más micrones,
un plástico tengo, bien grueso.
Grueso, mejor. Y luego se pone las champas de lo que haya. Por lo general el techo vivo no, es el concepto de lo que hay alrededor, no un césped. Lo que hay es en la vuelta, en el alrededor, tiene que estar arriba en el techo.
Así que puede ser un techo verde del pasto de la región.
Sí.
También algunas maticas, ¿no? Por ejemplo, el cilantro.
Sí, todo eso sirve muchísimo, ¿no?
Flores. Bueno, pues muchas gracias por contarnos de sus aventuras, de sus locuras, cambiando el mundo y salvando el planeta.
Sí, no sé si tanto, pero aportando algo, una semillita, un grano, que se puede hacer algo lindo, sí, con lo que hay.
¿Cómo los encontramos en redes para quien quiera investigar, conocer del trabajo que están haciendo ustedes?
Bueno, pueden visitar en la página de Facebook, que mostramos ahí referencias de nuestros trabajos y talleres. Se llama Construcción en Tierra Cruda. Y después estamos ahí en el Instagram iniciándonos al revés en Cruda Tierra.
Al revés en Cruda Tierra. Bueno, que sigamos entonces en la locura y que sigamos hacia la vida sabrosa, le llamamos allá, hacia la vida bonita, con casas de barro.
Sí. Que así sea.
Gracias.
Buenísimo. Gracias a vos también.
He vuelto a recorrer los antiguos lugares, caminos que me llevan tiempo atrás, perfumes en el viento que no se van, la singla que me hace recordar, casita de mis días más bonitos, escuela de mi pueblo luchador, donde aprendí a querer mi propia historia, la historia de mis viejos y el dolor. Recuperando nuestro idioma, nuestro sentir, nuestras costumbres, nuestra tierra y libertad. ¿Por qué serles indiferentes? ¿Por qué dañar lo que dejaron? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué olvidas?
Hay aquí presencia de muchos pueblos, de muchas nacionalidades, de muchas luchas, movimientos, colectivos, colectivas, mucha diversidad aquí marchando.
Correcto, tenemos pueblos y naciones, de todas las naciones que habitan acá en Argentina, de pueblos originarios, también está el pueblo mapuche, tanto de Gulumapo como de Puelmapu, haciendo fuerza y presión para que este grito que nosotros damos se reconozca como el grito de la tierra. ¿Para qué? Para que la sepamos cuidar y buscar el equilibrio que es necesario. Porque ya las empresas extractivistas, las empresas que dañan la madre tierra, la enferman, ya no pueden seguir con su sistema depredador.
Desde aquí, desde las calles de Esquel, un saludo para la liberación de la madre tierra en el norte del Cauca.
Un saludo para la liberación de la madre tierra del norte del Cauca, de parte de todas nuestras hermanas indígenas que estamos acá resistiendo, marchando en encuentros entre agunes, porque nosotros vamos a planear la nueva agenda y vamos a obligar a los gobiernos a que respeten a nuestra madre tierra, porque nuestra madre tierra somos nosotras, somos nosotras. Si nuestra madre tierra muere, también morimos los pueblos indígenas. Por eso es importante, es un imperativo para toda la sociedad, para toda la humanidad, poder salvarla.
¡Viva el pueblo Nasa! ¡Viva el pueblo mapuche!
¡Viva el pueblo Nasa! ¡Viva el pueblo mapuche, hermano!
¡Gracias!
De nada.
Aquí vamos marchando en Esquel y llevamos una pancarta grande que dice Ismael Ramírez. Compañera, cuéntenos, ¿quién es Ismael Ramírez?
Mi hijo. Ismael Ramírez, mi hijo.
¿Qué pasó a Ismael?
El 3 de septiembre me lo mataron.
Cuéntenos.
Me lo mataron los del Estado, los policías.
Ismael es del pueblo Com,
sí.
Toda su familia está aquí, hay una gran delegación aquí, reclamando también justicia por el asesinato de Ismael.
Sí, estamos acá también pidiendo lucha, así que pidiendo justicia para él, Ismael Ramírez.
Entonces mucha fuerza, justicia por el asesinato de Ismael, indígena del pueblo Com, y que viva la familia, que viva su pueblo que está presente en esta marcha.
Sí, sí, acá me llevo toda la fuerza de todos mis hermanos, así que unidos somos más fuertes. Seguimos resistiendo.
Muchas gracias.
Ismael Ramírez, tu muerte no fue en vano. En todo el territorio se levantan tus hermanos. Ismael Ramírez.
Uno de los crímenes más grandes que se ha cometido contra la madre tierra ocurrió en Brasil hace poco, hace más de un año, alrededor de un año, cuando los ganaderos decidieron incendiar la Amazonía. A eso se le conoce como el Día del Fuego. Se pusieron de acuerdo por WhatsApp para prenderle candela a la Amazonía con tal de quemarla, que haya más potreros y poder meter su ganadito. Un compañero de Brasil, participante en este encuentro, nos cuenta qué fue, cómo fue el Día del Fuego.
Sí, entonces, lamentablemente estamos pasando en Brasil por una situación muy complicada, muy difícil. Isso já hace cerca de um ano, não? Mais que um ano e alguns meses, que estamos sob o governo de um senhor que não sabe nada, que não conhece.
Bolsonaro?
Bolsonaro, sim, este. Tem uma estratégia muito esperta, não? Muito antenada e muito alinhada com estes senhores dos Estados Unidos, não? Senhor Trump também. Então, tem um ministro de meio ambiente que foi presidente da Sociedade Nacional Rural e um senhor comprometido com o agronegócio. Está exatamente cuidando do meio ambiente. Então, é um senhor que está com muitas malas intenções e não tem preocupação nenhuma com a natureza, de cuidar da natureza. E nesse contexto, ele ano passado, em mais ou menos em mês de agosto, o período de seca em nordeste de Brasil.
O verão, um verão grandíssimo, forte.
Um verão, claro, é natural, mas com este cambio climático cada vez mais está agudizando, está mais complicado, as temperaturas estão mais elevadas. Então, sempre a partir de julho, agosto, até setembro ou dezembro, temos estações muito secas, que não chove, tanto em nordeste de Brasil como na parte norte, onde está a Amazônia, não? Incluso temos a Amazônia, é um território que não é somente de Brasil, não? Colômbia, Peru, e Venezuela e outros países, Equador. Então, este senhor da Sociedade Nacional Rural, com sua representação em uma província do Pará, chamou a todos que fizessem o Dia de Fogo. O Dia de Fogo consistiu em que simulassem um fogo natural.
Hacer de cuenta que hubo un incendio natural.
Exacto. Pero no es posible haber combustión natural en esta región porque el suelo no permite. No es turfoso, es arenoso. Entonces, no es ningún tipo científico, una posibilidad científica que sea de haber combustión natural. Entonces, un incendio criminoso programado a partir de este señor que tiene vínculos con el Estado, por tanto, el Estado fue conivente, el Estado del Pará y también el Estado Nacional de Brasil, ¿no? Este gobierno Bolsonaro y este ministro, ¿por qué? No intervinieron de forma eficiente, ¿no? No utilizaron las estructuras del Estado, bomberos, matafuegos, ¿no? Guarda Civil, bueno, toda a estrutura não se utilizou. E foi uma catástrofe, um acidente de grande escala, envolvendo cerca de 2.000, 3.000 milhares de hectares, e nesta região de sudoeste do Pará, que coincide exatamente com o avanço da fronteira agrícola, onde avança o agronegócio.
Assim que é una serie de personas con candela, digámoslo así, que se ponen de acuerdo para originar un incendio gigantesco. Y la forma de ponerse de acuerdo, ¿cómo fue?
Entonces, utilizaron esta forma tecnológica, ¿no?, de WhatsApp, y marcaron un día específico, ¿no? Por la mañana, casi todos en una determinada parte de su hacienda o una parte fuera de su hacienda, en la margen de las carreteras, iniciaron el fuego. Eso fue un gran problema porque, al contrario de que piensan los ingenieros, claro, vinculados al Estado, no es un territorio sin gente. Aí temos muitas comunidades de campesinos, seringueiros que são caucheiros, são os conhecidos pueblos de la floresta. E também aí há muita população originária, muitos indígenas, não? Aí pueblo Munduruku, aí pueblo Caapó, vários pueblos. E foram justamente estes que foram diretamente afetados, não? Foi um incêndio de grande envergadura como estes que miramos em na tele impactou muito diretamente os cultivos, campesinos, algumas casas e habitações desta gente, mas de outra maneira também impactou a ganaderia destes fazendeiros, destes hacendeiros. Então, claro, tenía que se victimizar y se colocar que fue un fuego accidental o provocado por enemigos de estos señores. Pero tenemos clareza que fue una organización, porque después ficó comprobado que hubo una articulación en cadena, en red, de estos señores.
A lágrima que por engano entristece o campo.
Y también es importante para la comunidad este tema, porque decíamos, como usted lo comentó ahora, más de 300 pueblos indígenas afectados por este incendio. Y en algún momento llegamos a decir, los pueblos que viven en la Amazonía han vivido siempre como en un paraíso, ya alcanzaron todo lo que andaban buscando. Sin embargo, llegan esta gente perversa y en un momentico te pueden dañar el paraíso donde vivís.
Exactamente.
Bueno, compañero Vira, pues muchas gracias por contarnos y bueno, también en el propósito de que se conozca su voz, lo que hace allá en Brasil, en el propósito de seguir juntándonos para la libertad de la Madre Tierra.
Yo que agradezco y espero pronto poder llegar en tu territorio, en estos territorios, ¿no? Tan sufridos en lucha, en resistencia, ahí en Cauca y en Colombia. Un gran abrazo, abrazo a todos, de mi corazón para el corazón de todos.
Seguimos en la marcha aquí en Esquel y una compañera del pueblo mapuche lleva una consigna. Vamos por la abolición del chineo. ¿Qué es el chineo?
El chineo es una práctica que se heredó de la invasión colonial en el norte del Chaco, que consiste en que hombres blancos secuestran a niñas de 8 o 10 años para violarlas y después dejarla tirada. La sacan de las escuelas con la complicidad de los directores y de escuela, y las dejan tiradas y amenazan a las familias
para que no denuncien.
¿En qué territorios ocurre esto?
En el norte de Argentina, el Chaco, en el territorio Com y Huichi.
¿Y el propósito es hacer una campaña para que se acabe esa práctica del chineo?
Para abolir esa práctica del chineo, que las autoridades institucionales aseguran que es una práctica cultural contra la que no pueden luchar. Pero esto es una práctica del sistema machista, patriarcal y antirracista del mercado neoliberal en el que estamos viviendo ahora.
Bueno, muchas gracias. Desde Brasil, un saludo para la liberación de la madre tierra. La gente en este momento en sus cambuches tiene el radio prendido, está escuchando Vamos al Corte y llega este saludo desde Brasil.
Gracias, compañeros, por estarmos en contacto ahora. Soy Mónica de Brasil, vivo en Pernambuco y acá doy un saludo muy especial a el colectivo, ¿no?, Liberación de la Madre Tierra. Estoy muy emocionada con su experiencia de jugar la caña, ¿no?, por liberar la madre tierra y la gente. Y llevo conmigo esa experiencia de ustedes para compartir en Brasil, y en especial en Pernambuco, donde no tenemos más bosque en el litoral, porque justo está plantado toda la caña ahí, y con un sistema de esclavitud muy opresor. Así que es un gusto saber que por la Indoamérica y por Colombia estamos hermanados por liberar la madre tierra de todo, ¿no?, este dolor de la caña, de la tristeza, ¿no?, de no tener más vida. Así que estoy muy contenta de estar con ustedes en contacto, y seguro, ya siento que la madre tierra ya está sonriendo, ¿no?, que podamos seguir juntos y que yo pueda aprender, ¿no?, y también en algún momento compartir enseñanzas con ustedes, ¿no? Un abrazo especial, y que en Brasil también estamos buscando, ¿no?, las rutas por liberarnos, ¿no?, de todo que, ¿no?, nos entristeció y que nos, ¿no?, dejó desesperanzado. Ahora, acá hermanados con todos de Indoamérica, acá muchos países, muchos, ¿no?, hermanos de comunidades, sentimos la fuerza, ¿no?, la esperanza. Y también quiero volver a jugar, ¿no?, la sonrí. Acá aprendí con el compañero que se hace la lucha con chiste, con sorriso y con, ¿no?, alegría. Y de acá abrazo a todos, ¿sí?, especialmente, ¿no?, a las mujeres también que están ahí compartiendo, ¿no?, sus semillas, ¿no?, sus experiencias ancestrales.
Tejiendo nuestra voz que despierta la memoria. Tejiendo nuestra voz que despierta la memoria. Nosotros vamos danzando y espíritu retornando. Nosotros vamos danzando y espíritu retornando. Estamos organizados.
Es la 1:50 de la tarde, hemos llegado a la plaza central de Esquel, una ciudad grande, más o menos como la ciudad de Popayán. Aquí ha llegado esta marcha contra el asesinato de la madre tierra que ocurre en cada rincón del planeta. Y hablando de asesinatos, de acciones violentas, agresivas contra la madre tierra, les contamos que el río Colorado en Estados Unidos ya en muchas partes es un hilito y ya no desemboca en el mar como lo ha hecho siempre desde hace miles y millones de años. El río Colorado se ha secado. Un compañero que viene desde allá, de ese territorio de Estados Unidos, un compañero sensible con el dolor de la madre tierra, nos cuenta qué ha pasado con el río Colorado.
El fracking ocupa muchísima agua y la mayoría se tiene que después poner en la tierra contaminado para nunca volver al acuífero y al sistema. Queda contaminado y encerrado. Y es muy problemático para Colorado, que muchos lo conocen por el Gran Cañón, que fue cortado por el río Colorado, que ahora no llega al mar. Pasa por 5 estados, empieza en Colorado, pasa por Arizona, luego a ver Nevada y California, Utah, y después pasa por México y ahí no queda. Y otra parte de esta...
¿Se secó el río o lo bloquearon?
Se secó. Bueno, hay muchísimas represas también en su camino, unos muy grandes. Y esa de que el uso es tanto que cuando está pasando por México es un chorrito ya, y no llega al mar, que es un dolor que siento muy profundamente, siendo el río que conozco desde que nací, y siento a sus orillas ahí más cerca de donde empieza. Y otra parte de este es que hay tubos que transfieren el agua de un acuífero a otro para las ciudades grandes como Denver y Los Angeles. Y bueno, yo creo, siento que de poco eso va vaciando nuestro acuífero de agua, que estamos viendo más a sequía. Esa parte con el río también hay un proyecto de mega minería ahí cerca, en la ciudad de Glenwood Springs, que el gobierno estatal quiere ir sobre el gobierno local de la ciudad, del condado, para imponer, será como para sacar un tipo de piedra que se ocupa en el cemento. Y bueno, esas son algunas de las cosas que estamos experimentando ahí en el norte.
¿Cómo va la liberación de la madre tierra?
Venga, le cuento, pues.
Reporte de los puntos de liberación. Vamos en minga por la libertad de la madre tierra.
Día de minga en la Emperatriz, 27 de febrero, jueves.
Dentro de 8 días se cumplen los 5 años de liberación aquí en este punto, en esta finca La Emperatriz. Y hoy la minga ha sido para los preparativos hacia la celebración de los 5 años. Compañero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, saludarlos y de igual manera también aquí haciendo los preparativos, como dice aquí mi compañero, para el próximo jueves, que estaremos también cumpliendo 5 años después de estar en esta resistencia de lucha, de volver otra vez a reclamar lo que siempre ha sido nuestro de Umaquihue, ¿no?
Dentro de 8 días, el jueves será 5 de marzo, y hoy a usted lo hemos visto en la comisión de la chicha, justamente aquí está en los preparativos de la chicha para la celebración.
Sí, bueno, como lo dice usted, pues a mí me han delegado de preparar la bebida propia, entonces hoy hemos estado en esa tarea, ¿no? Trayendo la caña, trayendo leña y haciendo la molienda para hacer la bebida propia, la chichita, para brindarles a los compañeros que vendrán el próximo jueves, que estamos de cumpleaños, ¿no? De celebración, entonces estamos en esas, en el preparativo, ¿no?
Son 5 años ya, 5 años duros de confrontación, a veces con las fuerzas del Estado, que son enemigas de la liberación, también de mucha siembra, también de mucha cosecha, también de los animales que van regresando, también de vida comunitaria, a veces pelándose los dientes, a veces dándose un abrazo, la vida comunitaria.
Sí, creo que después de esa largo trabajo de que iniciamos hasta ahora, porque vamos ya para 5 años, como lo hicimos hace rato, pues sí, o sea, ha sido difícil, duro, pero al mismo tiempo ha sido algo que hemos aprendido, nos ha enseñado la madre tierra de ese cuidado que siempre se debe tener, y nos ha enseñado mucho. He recorrido y he aprendido, y me ha enseñado mucho, y de eso le debo mucho, ¿no? A Umaquihue, porque aprendí de lo que yo no sabía de pronto, y pues hoy aún así seguimos aquí acompañando hasta donde más se pueda, y decirle que pues siempre ha sido difícil, todo proceso ha sido duro, pero cuando se le ha puesto las ganas de seguir en esta lucha, yo creo que no ha sido difícil, y de igual manera pues también decirle que a los otros puntos también que han estado también vendrán también en esa en vísperas también de cumplir otros 3 años, otros 4 años, otros 5 años. Yo creo que ha sido una enseñanza más y un aprendizaje más, y de eso creo que es invitarlos a que nos acompañen, a que nos sigan acompañando las comunidades, la juventud más que todo, que se apropie de lo que hoy se está haciendo acá, y iría como eso, ¿no?
¿Quiénes están invitados, invitadas el próximo jueves?
Bueno, yo creo que prácticamente lo que estamos invitando son a todos los puntos que hoy están, se han ido sumando: Corinto, Vista Hermosa, Albania, también el Jahuito, lo que hacen parte también el Chimán, también Guayabales, también está hoy aquí La Emperatriz, también se ha ido sumando también más compañeros que vienen sumándose cada día más, y yo creo que la invitación está abierta para todos los compañeros y compañeras que quieran venir a acompañarnos.
Bueno, y cuéntenos, ¿cuál va a ser la agenda del jueves 5 de marzo, 5 años en La Emperatriz?
Bueno, uno es que pues queremos como evaluar, bueno, de los 5 años, qué hemos hecho, qué hemos logrado hacer, cuáles son como las debilidades y las fortalezas, es como revisar un poco eso, y después de presentarnos cada punto de lo que ha logrado hacer durante el tiempo que ha estado, pues es como revisar, ¿no? Ver de aquí en adelante cuál será como el camino, la ruta a seguir, y yo creo que eso es como lo que pensamos hacer, ¿no? Y pues también habrán teatros, y lo que se ha pensado también es como presentar unas danzas, propiamente lo que desalambrarte, sería como eso para nosotros, ¿no? Presentar también como un informe de los puntos también que se está mirando, cuál es el trabajo que se ha logrado hacer, y de allí pues saldrán tareas, ¿no? A seguir de ahora en adelante.
¿Y habrá CLA?
Bueno, sí, es la CLA que no hace falta, creo que ya también se tiene, ya está listo también para que es no venir nomás con el platico y la cuchara, para a ver cómo nos atienden acá, es como es la que estamos pensando, ¿no? Y invitarlos también a que nos acompañen para ese día.
¿Habrá beca?
Bueno, la beca sí, ya estamos preparando ya, y ya se hizo la primera molienda el día de hoy, y seguiremos al lunes o el martes estaremos también en otra jornada de minga para preparar otro poquito para ese día.
Usted escogió la comisión donde más le gusta, ¿no? En la preparación del beca.
Ah, sí, eso es la bebida que siempre me ha caracterizado, y por eso me ha gustado también, y no tanto que me guste, sino que tanto que también es como también tratar de ese día, pues, que no la pasemos como en seco, ¿no? Hay que brindar algo también a Umajiwe, porque pues ella a veces nos lo pide también, entonces estamos en esa también.
Bueno, compañero, muchas gracias y nos vemos el 5 de marzo en la Emperatriz, 5 años de celebración.
Sí, pues son 5 años que estamos acá resistiendo y seguiremos, no vamos a echar atrás. Y pues por último también decirles a los otros puntos que también se motiven, sigan con ese ánimo y mucha fuerza a todos y a todas que están en los diferentes puntos de liberación.
Y así cerramos nuestro ciclo de Vamos al Corte por territorio mapuche en lo que se conoce como la Patagonia Argentina, donde hemos recorrido y compartido con comunidades, movimientos y las luchas del pueblo mapuche recuperando la madre tierra. Volveremos la próxima semana con el reporte, lo que pasó en la celebración de los 5 años allí en la Emperatriz. 5 años liberando la madre tierra. Y queremos recordar, antes de despedirnos, a las emisoras que se van sumando a Vamos al Corte.
Sí, bueno, a comentarle a la comunidad que esta semana se une a la transmisión la emisora Chimía del Pacífico en Buenaventura.
Bueno, una buena noticia, el pueblo en Vera también escuchando Vamos al Corte.
Sí, bastante fuerte. Bueno, y también saludamos a los compañeros de Radio NASA en Toribío, que este año están pensando en si nos siguen transmitiendo o no.
Bueno, les enviamos un saludo, un abrazo y esperamos que también a través de Radio NASA Toribío podamos seguir transmitiendo Vamos al Corte.
Saludamos a los compañeros de Voces de Nuestra Tierra en Jambalón.
Radio Payumat.
A Pelcham Estéreo en Pioyá.
Nación NASA en Corinto.
A Papayacta Estéreo en Valencia, sur del Cauca.
Pueblo Yanacuna. Umakiwe en La Concepción, que llega a varios departamentos.
Saludamos a Radio Comunitaria Yanacona en Río Blanco, Sotará.
La emisora El Placer en Cerrito Valle.
La Mía en Mosoco.
Tairona Estéreo en la Sierra Nevada, transmitiendo para 3 departamentos.
A la emisora virtual del CRIC.
A Dachi Bedea, emisora virtual de la UNIC.
A Nuestra Voz Estéreo en Morales.
NASA Chau en Florida Valle.
A Yutuk en Calderas Tierra Adentro.
Radio Libertad en Totoró.
A Renacer Coconuco.
¿En dónde?
En Coconuco.
Y a Ingruma Estéreo en San Lorenzo Caldas, pueblo en Vera también.
A todas estas emisoras que se van sumando a la transmisión de Vamos al Corte, al personal que hace posible esto, mil y mil gracias por esa importante, digamos, es importante tejer entre los diferentes medios de comunicación para llevar esta palabra.
Por ser parte de la Minga de Comunicación, porque la liberación de la Madre Tierra va avanzando poco a poco en ese tejido, con las personas, con los procesos, con los colectivos que desde la comunicación hacen lo posible. Y por eso saludamos también a la Minga de Comunicación en distintas ciudades de Colombia, del mundo y en los puntos de liberación.
SEC y la próxima semana
Vamos al Corte.
Vamos al Corte.
Vamos al Corte.
Su Caixa, Niño Huesca.
Vamos a defender nuestra madre tierra.
Compañeros, porque la tierra no aguanta más maltrato.
Porque la tierra es nuestra madre.
Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende.
Divina, que es mi madre tierra.
Vamos al Corte.
Vamos al Corte.
Su Caixa, Niño Huesca.
Programa radial del proceso de liberación de la madre tierra del norte del Cauca.
La tierra está esclavizada y hay que liberarla.
Seguimos en Minga por la libertad de la madre tierra.
La vida que siembras con el corazón. Una noche bonita bajo la luna, cantarle al Padre Creador, enseñando a los hijos. Su legado, salvar a la creación de amor.